La fe en Dios tripersonal. Por Juan Manuel García de Alba, S.J. Capítulo 7. Jesús y el Espíritu Santo. 7.1 El Espíritu Santo en los sinópticos. San Marcos empieza su evangelio diciendo: "Comienzo del evangelio de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios". Luego de hablarnos del Bautista como precursor, pone en su boca estas palabras: "Yo los he bautizado con agua, Él los bautizará con el Espíritu Santo". Y al hablarnos del bautizo de Jesús nos dice: "Juan lo bautizó en el Jordán. Y en cuanto Jesús salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hasta él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo a quien yo quiero, mi predilecto". Según los evangelios sinópticos, Jesús habló poco del Espíritu Santo y prácticamente nada de su carácter personal. Desde el punto de vista histórico, el texto más seguro lo encontramos en Marcos: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien, será reo de pecado eterno. Jesús estaba convencido de que arrojaba los espíritus impuros por el Espíritu de Dios. Para Jesús, el Espíritu Santo era la fuerza y la vida de Dios unida a su amor y misericordia, y por eso era donde el reino y venía junto con él, pues reposará sobre él el Espíritu de Yahvé, porque la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. San Mateo sostiene que Jesús actuaba con conciencia de poseer el Espíritu, la fuerza de Dios. Si por el Espíritu de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. En Lucas se habla del dedo de Dios, lo que significa la actuación divina. La fuerza de Dios también es gloria y poder. Aunque históricamente Jesús haya hablado poco sobre el Espíritu Santo, los evangelios lo presentan lleno de él, porque es el Mesías y el Siervo de Dios. Se posará sobre él el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Nunca se llega a identificar el Espíritu de Dios con el Mesías. En la teología hebrea, Sequiná es la presencia activa de Dios que se relaciona con el hombre. Ruaj es la presencia de Dios que vivifica y gobierna el mundo y al pueblo de Israel por medio de sus elegidos, sacerdotes, profetas, reyes y por el Mesías. Mateo nos dice, aplicando a Jesús el texto del profeta: "He aquí a mi siervo a quien elegí, mi amado, en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y anunciará el juicio a las naciones". Lucas ve a Jesús no solo movido por el Espíritu cuando habla y actúa, sino que lo presenta como dueño y señor del Espíritu. Jesús actúa y hace milagros por medio del Espíritu. Los espíritus, tanto buenos como malos, son servidores y obedecen a Jesús. La revelación, en su conjunto, no contempla un hablar propio del Espíritu, a diferencia del Padre y del Hijo. El primer destinatario del Espíritu Divino es Cristo, en él se encuentra en plenitud, a tal grado que el evangelista lo visualiza monopolizando la fuerza, la vida, el conocimiento y el temor de Dios que es el Espíritu. Porque aún no había Espíritu, no se les había dado, dice otra versión, pues todavía Jesús no había sido glorificado. El contexto es el de la donación del Espíritu Santo. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. El Espíritu Santo, que es la fuerza y la vida de Dios, es lo más grande que el Padre podía dar a su Hijo. No lo entendamos tanto como un regalo que se puede hacer o no hacer, es ante todo el don de sí mismo, el don de la vida. Aquello por lo que el Padre es Padre y el Hijo es Hijo, y en su vida temporal es lo más grande que el Hijo puede recibir y la suma de todos los dones. Es lo que hace a Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías e Hijo de Dios en sentido mesiánico. Por eso podemos decir que NLATR y NIDA del Espíritu Santo depende de Cristo y Cristo no depende del Espíritu Santo. Si Jesús fuera Hijo por el Espíritu, como lo somos todos los seres humanos, eso supondría una filiación por adopción, que es lo propio del Espíritu, no por generación. La comunidad cristiana vio en Jesús el depositario por excelencia, el modelo y la fuente de toda donación del Espíritu. Al recibir en su plenitud al Espíritu Santo, que a él, en primer lugar, lo haría el Santo de Dios desde su concepción. Aun teniendo en cuenta la concepción por el Espíritu, este no fecundó a María según los requerimientos de una fecundación normal, por lo que no es ni se le puede llamar Padre de Jesús. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, lo recibió, cada momento, de forma plena. Por eso su palabra estaba llena de fuerza, vida, conocimiento y sabiduría de Dios. Por eso era poderoso en sus obras. Por el Espíritu soportó la pasión y la muerte, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aunque el texto no se refiera directamente al Espíritu Santo, se refiere al estado de ánimo, y ese es fruto de la acción del Espíritu. El Padre se le comunicaba por el Espíritu, porque Él, antes que nadie, llamaba a Dios Abba movido por el Espíritu. El Espíritu es comunión de amor, vida, misión y acción entre el Padre y el Hijo. 7.2 El Espíritu Santo en Pablo y Juan. San Pablo llama en repetidas ocasiones al Espíritu Santo Espíritu de Cristo. Ser arrastrados o impulsados por el Espíritu es cosa propia de la vida cristiana, pero esto no impide, más aún exige un discernimiento de espíritus. Por eso dice San Pablo, les hago saber que nadie, hablando por influjo del Espíritu de Dios, puede decir que anatema es Jesús, y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino por la fuerza del Espíritu Santo. El criterio decisivo a favor de la divinidad del Espíritu es la recta doctrina, la confesión de que Jesús es el Señor. El Espíritu de Dios solo puede darse en armonía y en conexión con la revelación de Cristo. Podemos decir, bíblica y teológicamente, que Jesús no está en dependencia del Espíritu y el Espíritu sí está en dependencia de Jesús. El criterio podría ser este, si el Espíritu te lleva a profundizar y proclamar la fe cristiana, tienes al Espíritu Santo, pero si el Espíritu te aparta de la fe cristiana, no tienes al Espíritu Santo, sino al Espíritu del mal. El Espíritu que sondea las profundidades de la divinidad, no es otro que el sentido de Cristo que han recibido los creyentes y por eso, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Tener el Espíritu de Cristo y vivir en el Señor son expresiones complementarias y progresivas, porque el Espíritu nos lleva a vivir en el Señor, lo que significa vivir los valores del Evangelio, hacer de Cristo lo determinante en la propia vida, establecer una relación nueva y única. Con Él y con los demás, tener los mismos sentimientos de fe, servicio y entrega. Para Pablo vivir en el Señor es la forma típica de ser cristiano. El Espíritu no ofrece una revelación nueva, sino que su función es llevarnos a un conocimiento más profundo de Jesucristo. ¿Qué relación existe entre Cristo y el Espíritu Santo? Pablo intercambia las expresiones, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Cristo en nosotros. El Espíritu de Cristo se identifica con el Cristo resucitado, espiritual e histórico, que habita en nosotros. La idea de que el Espíritu Santo debe equipararse de alguna manera a Cristo resucitado es clara cuando afirma, pero el Señor es el Espíritu. En otros pasajes distingue con claridad a Cristo del Espíritu. Cristo es accesible a través del Espíritu. Pablo define la existencia cristiana y sus bienes de salvación tanto basándose en Cristo como en el Espíritu. Los bautizados están tanto en Cristo Jesús como en el Espíritu. Cristo habita en ellos. Y también el Espíritu. La alegría se da en el Espíritu Santo. Y al mismo tiempo en el Señor. El amor de Dios es infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y este amor es el amor de Cristo. Lo mismo la paz. El reino de Dios es justicia. Paz y gozo en el Espíritu Santo, y la paz de Dios custodiará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Los falsos hermanos espían la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y así, la gloria. Y la vida. Cristo es la verdad, y el Espíritu es el Espíritu de la verdad. En Juan también el Espíritu es la verdad. Pablo piensa en Cristo como en la fuerza poderosa, que está activada y presente solo por el Espíritu y como Espíritu, de esta manera fue hecho Espíritu que de vida. La fuerza y la vida de Cristo resucitado y glorificado se manifiesta en la comunidad cristiana a través de su Espíritu. Sin embargo, San Pablo y San Juan no equiparan a Cristo y al Espíritu en todos los aspectos. Se dan relaciones que no son convertibles, Cristo actúa a través del Espíritu, pero el Espíritu no actúa a través de Cristo. Pablo dice de Cristo que es su vida, pero no lo dice del Espíritu. Los cristianos deben configurarse a Cristo, lo que no puede decirse del Espíritu, porque no es modelo, ejemplar o prototipo del cristiano. Cristo es el camino, no el Espíritu nos hace caminar. El Cristo espiritual sigue siendo el encarnado, el crucificado, el que vendrá, el Espíritu no se encarna o vendrá al fin de los tiempos, ya ha venido y sigue viniendo. El Espíritu no actúa por sí mismo, sino en dependencia del Padre y del Hijo. El Espíritu no habla a nombre propio. Cuando afirmamos que habló por los profetas no es por iniciativa propia o con un mensaje distinto, sino preanunciando a Cristo, según el testimonio de los santos padres. El Espíritu se contrapone a la carne, a la debilidad y al pecado. Cristo se contrapone solamente al pecado, porque fue de carne y débil, tentado, pero no vencido. El Espíritu desempeña funciones que no son ejercidas ni por el Padre, ni por Jesús, y por eso podemos hablar del Espíritu como persona distinta. La muerte y resurrección de Cristo se actualiza por el Espíritu en cada uno de los cristianos. El Espíritu vincula a Cristo con los bautizados, y a los bautizados entre sí. Junto con el Padre y el Hijo tiene funciones y acciones de tipo personal, da testimonio, continúa el mensaje, le da gloria. El Espíritu del Padre hablará en ustedes. El Espíritu no se expresa como persona frente a nosotros, sino dentro de nosotros. El Espíritu Santo tiene funciones netamente cristocéntricas. Jesucristo lo promete. Para continuar su obra en la tierra. El Espíritu Santo cuidará de que la palabra de Jesús y su fuerza salvífica actúen plenamente. Y que perdure. No enseñará nada nuevo. Ni propio, no hablará por su cuenta. Enseñará y recordará lo que Jesús ha dicho. Procede de Jesucristo y lo da a quien quiere el Espíritu recibirá de lo mío y lo dará a ustedes. No es una alternativa, o un rival, sino un continuador. Dará testimonio de Cristo, dará inspiración y fuerza a los discípulos, el Espíritu del Padre hablará en ustedes. Por el Espíritu, Jesús se hará presente en todos los tiempos, el Espíritu es quien nos hace pertenecer a Cristo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Por su medio, Jesucristo se convierte para los creyentes en el Cristo presente. Ejerce las mismas funciones que Cristo en la tierra. Será otro abogado, intercesor, paráclito. Tiene la tarea de enseñar, anunciar y desarrollar en toda su profundidad y plenitud el mensaje de Jesucristo. A la hora de dar testimonio de Jesucristo, al padecer adversidad, no son los discípulos los que hablan, sino el Espíritu Santo. Jesús permanece cercano a los suyos, profundamente íntimo, por el Espíritu. El paráclito sustituye a Jesús y prosigue su obra, actúa. En estrecha unidad con él, e incluso es Jesús mismo quien viene en el Espíritu con un nuevo modo de presencia. El paráclito es enviado por Jesús y procede del Padre. El Padre da y envía al paráclito en nombre del Hijo. El Espíritu es principio de resurrección. Su último objetivo es llevar a los creyentes a la gloria que el Padre ha dado al Hijo, antes de poner los fundamentos del mundo. Lo que Juan dice del paráclito, lo dice de Jesús en otros lugares del Evangelio. El paráclito vendrá, así como Jesús ha venido a este mundo. Procede del Padre, al igual que Jesús vino del Padre. El Padre dará el paráclito a petición de Jesús, como el Padre dio al Hijo. El paráclito será enviado en nombre de Jesús, como Jesús vino en nombre del Padre. Jesús es consolador e intercesor, y el Espíritu Santo es otro paráclito. El primer paráclito es Jesús. Si el paráclito es el Espíritu de verdad, Jesús es la verdad. Si el paráclito es el Espíritu Santo, Jesús es el Santo de Dios. Jesús desempeña, con respecto al Padre, las mismas funciones que el Espíritu desempeña con respecto a Jesús. Al Padre lo conocemos por medio del Hijo, y al Hijo lo conocemos por medio del Espíritu Santo. El privilegio de conocer y reconocer al Paráclito corresponde al de conocer a Jesús. El Paráclito estará dentro de los discípulos, como Jesús permanece en ellos. Enseñará como Jesús también enseñó. El Paráclito anuncia o revela las cosas que han de venir. Jesús se declaró como el que había de venir, que anuncia o revela todas las cosas. El mundo no puede aceptar al Paráclito, como los hombres no aceptan a Jesús. El Paráclito dará testimonio frente al odio del mundo, como Jesús testificó contra el mundo. El Espíritu Santo es la fuerza de Dios para el hombre, hace referencia al hombre y por el hombre, al mundo. San Ireneo decía que Dios era el Padre, el Hijo y el ser humano vivificado en comunión con Dios por el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo en cuanto vivifica y diviniza al hombre. Con esta forma de hablar de la Trinidad se enfatiza que la acción creadora y santificadora de Dios está encaminada, por su Espíritu, al hombre, a la adopción, a la visión de Dios, a la comunión con Dios, y a la inmortalidad. Que el hombre está incluido en el misterio trinitario, porque posee el Espíritu de Dios. Que la acción de Dios hacia afuera culmina en la inclusión del hombre en el misterio de Dios. El Espíritu Santo es la vida de Dios que se da en su plenitud a Cristo y por él, al hombre. El Espíritu Santo es la vida de Cristo en nosotros, y por él llegamos a ser partícipes de la filiación divina. El Espíritu Santo es un proceso de relación interpersonal con Cristo, como un proceso de amistad. Es lo que hace posible en nosotros la relación de comunicación, de comunión y diálogo con Dios. El Espíritu Santo es lo divino que hay en el hombre y está en profunda relación con la vida que vivimos y no solamente con la vida en el orden de la gracia. El Espíritu Santo está en función de la misión que Jesús confía a sus discípulos. Se les ha dado para que sus palabras tengan fuerza y lleguen al corazón de los hombres. Jesús no funda una comunidad de místicos inactivos, sino una comunidad de apóstoles. La misión tiene especial importancia por la Pascua, a aquellos que han tenido una experiencia existencial, que lo han visto y oído, sobre todo que han recibido su Espíritu, los envía a todo el mundo a predicar el Evangelio a toda la creación. El Espíritu es el elemento de continuidad y plenitud entre el Jesús prepascual y Cristo glorificado, entre Cristo glorificado y la comunidad de creyentes. Su Espíritu es la misma vida de Dios en cuanto se expresa inicialmente en la experiencia histórica de Cristo, que ha llegado a su plenitud en la glorificación, de la que ha hecho partícipes a los hombres, difundido en ellos y en el mundo, es fruto de la resurrección como principio vital del reino futuro en el momento presente. El Espíritu Santo es Dios mismo, que con el Padre y el Hijo se nos comunica a través del Espíritu. Escribe San Basilio, al Espíritu Santo se le conoce después que al Hijo y por el Hijo manifiesta al Espíritu por sí y consigo. No puede pensarse ningún corte o separación que divida al Espíritu del Hijo. Entre las tres personas hay que establecer una comunión inefable e incomprensible al mismo tiempo que una diferencia. La distinción en las personas no elimina la unión en la naturaleza, ni la comunidad de esencia destruye la propiedad de las notas diferenciales. En hebreo, espíritu es femenino. Rúa es la fuerza o vida de Dios. En griego y en latín es masculino, el pneuma, espíritus, y significa aliento y soplo. La traducción al masculino favoreció la personificación y la distinción de las otras personas divinas. Es evidente que el lenguaje tiene mucho que ver en la forma de entender y explicar las cosas y hasta en nuestra misma fe, dado que la fe llega a nosotros, o nosotros llegamos a la fe, por el oído. El da razón de. Nuestra fe exige una manera de pensar y una manera de expresarnos capaz de ser comprendida, al menos en parte. ¿Cómo ve San Pablo la relación entre el Padre, Cristo y el Espíritu? En muchas ocasiones lo llama el Espíritu de Dios, como el Espíritu del hombre está en el hombre, así el Espíritu de Dios está en Dios. El Espíritu es referido a Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu es lo santo de Dios, es lo que le pertenece a Dios, que da en su plenitud a Cristo y por Cristo y con Cristo, al hombre. El Espíritu Santo es don del Padre y de Cristo para el hombre. Advirtamos. Lo que San Pablo dice sobre el Espíritu Santo para todos los hombres se puede aplicar con verdad y por excelencia a Jesús, dado que el Espíritu y sus funciones son las mismas, salvaguardando aquello que se refiere al orden y a la relación de las personas divinas. Por ejemplo, nosotros somos hijos de Dios por el Espíritu de adopción, pero Jesús es Hijo de Dios por naturaleza, por generación, porque el Padre es Padre de Jesús en primer lugar, primogénito, y en él, de todos los seres. humanos. Por el Espíritu Santo el Padre hace que Jesús aparezca en María como ser humano, pero el Espíritu no hace a Jesús Hijo Eterno del Padre, lo que corresponde única y exclusivamente al Padre. En Jesús el Hijo Eterno de Dios y el Mesías se identifican en su persona. Pero en la mentalidad hebrea el Mesías no suponía la filiación divina natural y eterna, por generación, solamente la filiación por adopción. Paráclito no es adjetivo, sino sustantivo. Viene de paraikaleo, que se traduce por el que habla a favor de, el que está junto para defender. Por eso Cristo es el primer paráclito, el Espíritu Santo es el segundo, otro abogado, pero es también el que está al lado para levantar, consolar, animar, como un padre o una madre. El paráclito no es solo el que habla por mí, como abogado, sentido jurídico, sino también el que está conmigo para lo que sea necesario, sentido familiar, como una madre con su hijo pequeño. Cuando Pablo dice el Señor es el Espíritu, no habla aquí nuestro lenguaje trinitario, no habla de Cristo y del Espíritu como personas o hipóstasis, con lo que respondería a una pregunta no planteada, sino que admite cierta identidad dinámica entre el resucitado y el Espíritu, superior a una unidad funcional. En Jesús resucitado se concentran al máximo la acción y la presencia del Espíritu, del mismo. Modo que el reino de Dios. El Espíritu es don del reino. Pero el reino no es don del Espíritu. El Espíritu de Dios descendió sobre Jesús, para que nosotros nos salváramos recibiendo de la abundancia de su unción. El que unge es el Padre, el ungido es Cristo y la unción es el Espíritu. El Espíritu y la Iglesia primitiva. El cristianismo nació de tres elementos que al mismo tiempo son las columnas que lo sustentan. 1. Las palabras y obras de Jesús de Nazaret unidas a su pasión y muerte. 2. Las apariciones del mismo Jesús resucitado. Y 3. Las experiencias del Espíritu en la Iglesia pospascual. La comunidad cristiana vio en Jesús la fuente de toda donación del Espíritu, pues Dios ha mandado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo y era también el modelo cuya imagen debíamos reproducir por la acción del Espíritu. Si tomamos el agua desde la fuente, vemos que, en la Escritura, el Espíritu significa fuerza y vida por lo que está presente en la creación. Es el que habla por medio de los profetas, el que prepara a la humanidad para la recepción del Hijo, el que viene sobre María para hacerla receptiva y fecunda a fin de que el fruto de su vientre sea el Hijo de Dios en la historia, y el Mesías, el que mueve a Jesús para predicar el reino, el que le induce a ir al desierto, el que le ilumina y fortalece para que venza las fuerzas demoníacas, el que viene sobre la humanidad para hacerla receptiva a la presencia nueva y personal de Cristo y hace surgir a la Iglesia, el que prepara a los oyentes ante el anuncio apostólico del Evangelio, el que los orienta en una dirección misional. El Espíritu aparece como protagonista en la obra de Cristo en momentos fundamentales como la concepción y el bautismo. Pablo menciona el origen humano de Jesús y no lo atribuye al Espíritu Santo, nacido del linaje de David, según la carne. Considera distintos el envío del Hijo y el del Espíritu. San Pablo no menciona al Espíritu como agente de la resurrección de Cristo y sí le atribuye nuestra propia resurrección. Los textos neotestamentarios, subsiguientes a la resurrección, conciben el Espíritu con referencia a Cristo y en dependencia de Él, como ya lo vimos. El Espíritu es la promesa que Jesús hace a los apóstoles, que Él enviará, y así serán revestidos del poder desde lo alto. La fe en Dios que nos salva a través de su Hijo y que sigue actuando en sus seguidores por medio de su Espíritu, llevó a la Iglesia primitiva a muchas y diferentes fórmulas y expresiones trinitarias. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único. Como propiciación por nuestros pecados, y nos ha dado de su Espíritu. Tienen especial importancia las fórmulas bautismales, vayan, pues, y hagan discípulos míos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar tiene sentido de purificación, de perdón, de justificación y santificación. En, eis, en griego, tiene sentido de inclusión, de inmersión, de ubicación. Juan bautizaba en el Jordán. Cuando se une al nombre, tiene sentido de dirección, de pertenencia. El nombre es el modo hebreo de subrayar el sentido personal de la acción, el nombre equivale a la persona. En el hecho de que se digan los nombres en singular y no en plural, se ha visto la unidad divina en la Trinidad de personas. La enumeración de las personas deja entrever un principio, un orden, una secuencia salvífica y trinitaria. La triple enumeración expresa la Trinidad de las personas en condición de igualdad, que luego se interpretará como igualdad de naturaleza. Han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El saludo trinitario de la Eucaristía nos recuerda el misterio central de nuestra fe, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Escribe San Ireneo, al colocar al Espíritu en el hombre, el mismo Señor se hizo cabeza del Espíritu, y dador del Espíritu para, que sea, cabeza del hombre, pues por su medio vemos, oímos y hablamos. Así como desde toda la eternidad el Verbo es el que se había de encarnar, así el Espíritu es el que se había de difundir. Se piensa en el Espíritu Santo como en el don para los hombres, es lo que recibimos y nos califica, y no en función de la vida intratrinitaria, como amor entre el Padre y el Hijo, o como el que hace al Hijo ser el Hijo. Argumentando Tertuliano con el texto del Génesis, decía, en plural, dijo Dios, nosotros hagamos a nuestra imagen. ¿Con quiénes lo hacía? ¿A quiénes lo hacía semejante? Ciertamente se refería al Hijo, que había de manifestarse in duturus como los hombres, y al Espíritu, quien los había de santificar sanctificaturus. Hablaba con ellos. Con el Hijo y el Espíritu Santo, como ministros y colaboradores en la unidad de la Trinidad. Dentro del misterio trinitario podemos hablar de prioridades, siempre que no signifique ni prioridad en el tiempo, ni diferencia sustancial, pero sí en nuestro orden lógico y en el orden de la revelación y salvífico. Ese orden queda señalado al nombrar primero al Padre, luego al Hijo y después al Espíritu Santo, al reconocer que el Padre es el no engendrado, el Hijo el engendrado y enviado, el Espíritu el don difundido entre los seres humanos. Por esta razón no se dice que Jesús sea Dios o el Hijo de Dios por el Espíritu que se le ha dado, aunque se le haya dado en plenitud. Por otra parte, el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, pero también del Hijo, y es un don de Pascua que no hubiéramos recibido si Cristo no hubiera resucitado. Podríamos decir, glosando a San Pablo, que si Cristo no resucitó, no hay Espíritu de vida eterna para los hombres. Al Padre se localiza, por decirlo así, en el cielo, al Hijo, en la tierra y en todas partes y tiempos, y al Espíritu Santo, en el corazón del hombre. El Espíritu Santo para Jesucristo no es un don, en sentido estricto, sino algo que le pertenece por su condición de Hijo unigénito de Dios, lo que no impide que en su vida temporal Jesús se haya manifestado lleno de todos los dones del Espíritu Santo. San Agustín nos dice, el Padre es el principio de toda divinidad, o por mejor decir, deidad, no el Espíritu, ni el Hijo. Y el Espíritu y el Hijo remiten siempre al Padre. Pero el Padre, principio de la divinidad y de todo, solo lo es en relación con el Hijo y el Espíritu, como solo relacionado con ellos puede hacerse accesible a nuestra comprensión y Dios con nosotros. El Evangelio es la buena nueva sobre Jesús, no sobre el Espíritu Santo. Es de advertir que aunque el Evangelio fue escrito en la iglesia primitiva y aún después de algunas de las epístolas paulinas y bajo un fuerte influjo y múltiples experiencias del Espíritu, los evangelistas no retroproyectaron sobre Jesús las funciones y los dones del Espíritu Santo como para salvaguardar la diferencia y prioridad salvífica de Cristo sobre el Espíritu. Sin embargo, la fuerza del Espíritu Santo sobre Jesús tampoco la ignoran, por eso dice Pedro, ustedes saben lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, como Dios a Jesús de Nazaret, le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y como él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo no es la visualización de Dios, Dios no se nos revela en el Espíritu Santo, sino por el Espíritu Santo. Si se presenta como viento, paloma o llama, es para darnos a entender que no es ninguna de esas tres cosas, que tiene la fuerza del viento, la libertad de la paloma y la luz y el calor de la llama, pero no se encarnó en la paloma, ni en la llama, ni en el viento. Tampoco se nos reveló para ser adorado separadamente de Jesús, ni reconocido en nuestros hermanos, que son imágenes de Cristo y no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva hasta dar la vida por Cristo, como sucedía con los primeros cristianos, y Cristo no nos lleva a dar la vida por el Espíritu. Por el sello del Espíritu pertenecemos a Cristo y no al Espíritu. El Espíritu es don que nos pertenece, pero nosotros no pertenecemos al Espíritu, solo en cuanto nos llena y por cuanto obramos movidos por su fuerza, así como por ser la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu es un don para nosotros, pero nosotros no somos un don para el Espíritu. En el concepto de don, regalo, gracia y favor, lo importante no es tanto el don, sino aquel que lo hace. Nosotros no permanecemos en el Espíritu, sino que el Espíritu permanece en nosotros. Nosotros somos los destinatarios del Espíritu. Nosotros no seguimos o vamos al Espíritu, sino que el Espíritu viene a nosotros. El Espíritu Santo no es prototipo del ser humano, ni es imitable, pero es la fuerza creadora de Dios que nos impulsa a seguir e imitar a Cristo de forma creativa. En la iglesia primitiva, el Espíritu Santo era la comunicación del Espíritu de Cristo. Y es Cristo, quien, comunicándonos su Espíritu, nos hace hijos como Él. La prueba de que son hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Por esto, el Espíritu Santo nunca se ha de separar del seguimiento inmediato de Jesús, de la fe, el amor y la confianza puesta en Él, que es el fruto principal del Espíritu en nosotros. Orígenes escribió, ha habido hombres sabios que, teniendo a Dios, nos han referido sus palabras, sin embargo, solo parcialmente poseían el Espíritu de Dios, pero el Salvador, enviado a transmitir la palabra de Dios, no da el Espíritu parcialmente, porque no lo comunica a los demás por haberlo recibido él mismo, sino que Él, que ha sido enviado de lo alto y es superior a todos, Él mismo da el Espíritu, porque es su fuente. En la iglesia primitiva, el Espíritu Santo se concibió ligado a la persona de Jesús, a sus obras y palabras. Después de la resurrección, lo característico del Espíritu es que hace presente a Jesús de modo permanente, por él estamos ligados a la humanidad de Jesús, al Evangelio, a su presencia y acción, y formamos una comunidad que llamamos la iglesia de la que Jesús es la cabeza y el Espíritu Santo, el alma. El Espíritu Santo como don personal. No solo la comunidad cristiana, sino cada uno de los que la formamos puede llamar a Dios Padre mío, por el Espíritu que se nos ha dado a cada uno por el bautismo. El Espíritu Santo está en referencia directa y primaria con el ser humano, con Jesús, como primogénito de todos los hombres y de toda la creación, y por los hombres a las instituciones, como a la Iglesia y a la jerarquía. Aunque Bernini haya representado al Espíritu Santo sobre la sede de Pedro, el Espíritu no viene sobre la sede, sino sobre el que se sienta en ella. Es propio del Espíritu animar, dar fuerza y vida, y por eso su sede es el ser humano, no las cosas ni las construcciones. La Iglesia Apostólica concibe al Espíritu como fuerza, impulso, motor, agente, guía, no como meta o término, ni como objeto de culto separado de las otras personas divinas. Si se representara como objeto de culto, entonces habría que pedir otro Espíritu que nos llevara al Espíritu. La tarea del Espíritu es conducirnos a Cristo y por Cristo al Padre. Pero esto no impide que pidamos al Espíritu que venga en nuestro auxilio para orar como conviene y para conducirnos a Cristo y dar testimonio sin temor, y que lo glorifiquemos con el Padre y el Hijo y por ser del Hijo y venir junto con Él. El Espíritu procede total y absolutamente del Padre para el Hijo, por el Hijo, y junto con Él para el hombre. En función del hombre fue enviado al mundo. El Espíritu es vida y verdad. Es la comunicación de todo Dios al hombre y el que hace al ser humano capaz de abrirse a Dios. Es la vida del hombre y todo lo que hay en él de divino. Es lo que Dios le ha dado y le puede dar de sí mismo, sin que sea algo distinto de lo que Dios es, ni de lo que se nos da por Jesucristo. En pocas palabras, es lo que el hombre tiene de Dios, de trinitario y de cristocéntrico. Y por el Espíritu participa de la vida común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, esta es la vida trinitaria, la vida divina. Será un verdadero maestro porque nos enseñará todo lo referente a Dios y nos recordará lo que Jesús nos ha dicho. Jesús nos lo enviará, de tal manera que, si no es glorificado, el Espíritu no podrá venir a nosotros, es el don de Pascua. Su Espíritu será un verdadero guía que nos conducirá hasta la verdad plena sobre Jesús. El Espíritu recibirá del Padre lo que pertenece a Jesús, para entregárnoslo. El Espíritu Santo es un regalo que nos hace Jesús para que se convierta en nosotros en una fuente de donde correrán ríos de agua viva, de buenas acciones. El Espíritu Santo nos hace ser hijos de Dios y nos impulsa a vivir como tales. Tener el Espíritu de Cristo significa lo mismo que vivir en Cristo, esto es, vivir en el amor a Él y a los demás, lo que se traduce en una nueva vida, una nueva sociedad, un mundo nuevo. Y la tarea de los apóstoles consiste en que el Evangelio que predican signifique la transformación del mundo entero, en una forma de ser y de vivir cada vez mejor. En este sentido, el Espíritu Santo es aquel que nos impulsa e inspira a transformar nuestras estructuras y nuestra sociedad. Aunque lo propio del Espíritu sea darnos vida, esto no debe ser entendido en un sentido exclusivamente intimista. El Espíritu Santo nos va haciendo, poco a poco, semejantes a Jesucristo. Ha sido enviado a nuestros corazones para configurarnos con Cristo. El Espíritu Santo es principio de vida y comunión con Cristo. San Pablo escribió, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Para San Ireneo, el Espíritu era quien nos unía a Cristo de modo personal. La imagen es la referencia de todos los hombres a Jesucristo, la semejanza es la vocación que todos los hombres tenemos a reproducir en nuestras vidas las actitudes de Jesús, mediante la fe, los sacramentos, la acción de la Iglesia y principalmente nuestro trabajo personal, movidos por el Espíritu. El Espíritu nos hará semejantes a y llevará a cabo el beneplácito del Padre, como quien modela al hombre a imagen y semejanza de Dios. El Espíritu Santo, dice Jesús, dará testimonio de mí, porque está conmigo, y también ustedes darán testimonio de mí, porque están conmigo desde el principio. El Espíritu Santo está vinculado con el trabajo misionero y apostólico. Quienes temen a Dios y creen en la venida de su Hijo y mediante la fe instalan en sus corazones el Espíritu de Dios, se dirán con justicia hombres limpios, espirituales, vivientes para Dios. Pues tienen el Espíritu del Padre que purifica al hombre y le levanta a la vida de Dios. Por el Espíritu Santo tenemos la comunión con Dios, lo que produce necesariamente la salvación y la inmortalidad. Por eso el Espíritu Santo, que ya hemos recibido, es prenda de nuestra herencia. Donde está el Espíritu de Padre, ahí está el hombre viviente, la carne poseída en herencia por el Espíritu, olvidada de sí misma para asumir la cualidad del Espíritu, hecha con la forma del Verbo de Dios, encarnado. San Pablo ve como fruto del Espíritu Santo la gran libertad en que debe vivir el cristiano. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor nos hace libres por medio de su Espíritu, hasta llevarnos a la completa libertad de los hijos de Dios. Tertuliano decía, el Señor envió su Espíritu Paráclito, para que, el hombre, poco a poco fuera dirigido, se ordenara y fuera conducido a la perfección por el mismo vicario, sustituto, del Señor, que es el Espíritu Santo. Muchas cosas tengo todavía que decirles a ustedes, pero aún no pueden entenderlas, pero cuando venga el Espíritu de la verdad los conducirá a toda la verdad, y su venida les traerá un mensaje. Además, el mensaje será saludable por su acción. Pues que tiene de positivo la intervención del Paráclito, sino esto, que dirige nuestra conducta, que nos revela las Escrituras, que renueva nuestro entendimiento, que nos conduce a lo mejor. El Espíritu, no en cuanto tercera persona, sino en cuanto fuerza, vida y forma de ser de Dios, es común a las tres personas. El Padre es Espíritu, pero no es el Espíritu Santo y lo mismo el Hijo. Para los padres de la Iglesia, de la misma manera como Jesús es Dios de Dios, así el Espíritu Santo es Espíritu del Espíritu, pero la relación con el Padre no es de filiación, sino de procedencia, porque el Espíritu no es revelación ni visualización, ni expresión ajena a la de Jesús, sino que es quien la hace posible. Los adjetivos que convienen al Espíritu Santo están en estrecha relación con nosotros, porque nos santifica, porque es don, porque es comunión, porque nos da fuerza y vida, porque es otro intercesor, Paráclito. Para Jesús, encontrar la vida es vivir con Dios y la vida sobrepasa el concepto psicobiológico y se refiere a la vida propia y específica de Dios que en otras partes se expresa como espíritu. La vida de Dios es lo que salva la vida del hombre, es su plenitud, lo que ansía, lo que necesita y lo único que lo puede satisfacer, pues tienen el Espíritu del Padre que purifica al hombre y le levanta a la vida de Dios. La vida eterna, o participación de la vida intratrinitaria, la suele expresar en términos de visión, de comunicación. Y el hombre será preparado por el Espíritu, como Hijo de Dios, y el Hijo nos conducirá al Padre, el Padre nos dará la incorruptibilidad y la vida eterna, que a cada uno acaecerá como consecuencia de ver a Dios. El aspecto de comunión con Dios por el Espíritu Santo fue de suma importancia en los primeros siglos de la Iglesia, incluso para la fe en la divinidad del Espíritu Santo. Decían, por ejemplo, ¿cómo no va a ser Dios, si nos diviniza? La divinización por el Espíritu significa la máxima comunión posible para el ser humano con el Ser Divino, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, esto es, la participación del hombre en la vida trinitaria, lo cual se nos da debido a nuestra adopción, es decir, por gracia, sin mérito proporcional de nuestra parte. Lo propio del Espíritu para el hombre no era la santificación solamente, sino la divinización, con lo que se designaba la inmortalidad, la visión divina, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Todo esto no era otra cosa que la plenitud de la salvación. ¿Cómo podríamos librarnos de la muerte y del pecado sino en la máxima comunión con Dios? Tendremos que participar de lo que Dios es para poder vivir con Dios. Solo en su luz podremos ver la luz. Ver y conocer significa en el lenguaje de Juan y en general de la Biblia, la máxima comunicación con Dios. Si el Espíritu no fuera Dios, sino criatura, ¿cómo podría hacerme Dios o unirme a la divinidad? Gregorio aplica al Espíritu Santo el mismo argumento de Atanasio con respecto al Hijo, si no es Dios, ¿cómo podemos ser divinizados por Él? Podemos decir que el Espíritu Santo es la donación del Padre, a través de Cristo, al hombre, en esta vida y en la vida eterna. El Espíritu Santo habita en nosotros por ser y en cuanto es enviado por el Padre y el Hijo. Toda la actividad del Espíritu Santo, que mueve sin cesar la vida cristiana en el hombre, impulsa a la Iglesia e inspira al mundo entero, se finaliza en la comunión con Dios. Y el fin último del ser humano es la participación de la vida divina trinitaria, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, aquella que procede del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo. Y cada una de las personas divinas se nos comunicará en su peculiaridad. Como decía Ireneo, todos vieron en el Hijo al Padre. Y la gloria de Dios se nos manifestó en el rostro de Jesús. Aunque la vida en el Espíritu debe tener características que sobrepasan nuestra manera de pensar, de hablar y de ser sujetos de experiencias espacio-temporales. Al hablar del Espíritu Santo se suelen señalar los dones que nos otorga y se enumeran 7. Don de entendimiento, que nos permite conocer los misterios de la fe necesarios para la vida cristiana. Don de sabiduría, nos vincula con Dios y con los demás y con todas las cosas en orden a la vida eterna. Don de piedad, nos une a Dios de modo familiar y reverente. Don de ciencia, nos ayuda a santificarnos en el mundo y a santificar las realidades temporales. Don de consejo, nos ofrece una conciencia recta y sensible a las mociones de Dios en nosotros mismos y en quienes nos rodean. Nos capacita a asesorar prudentemente a los demás. Don de fortaleza, nos ayuda a vencer las dificultades, finalmente. Don de temor de Dios, nos vincula con Dios en el reconocimiento de su soberanía, en actitud de respeto y amor. San Pablo enumera más de 7, que pueden considerarse como frutos o consecuencias de los dones. En realidad, podemos decir que los dones del Espíritu Santo son muchísimos y van de acuerdo con la idiosincrasia de la persona que los recibe. El don por excelencia del Espíritu Santo no es algo, sino el dársenos el mismo como gracia personal para llenar nuestro corazón, es la suma de todos sus dones y lo supera infinitamente. ¿O no saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Así como Jesús es para siempre Dios encarnado, y desde siempre, el que se había de encarnar, incarnandus, induturus, así el Espíritu Santo es Dios que se comunica, que se había de difundir, defundendus. Es la posibilidad de Dios, si se puede hablar así, de entrar en comunicación continua y personal, tripersonal, en términos de amor, con el Padre y con el Hijo y con el ser humano. Entre las muchas imágenes que utiliza la Biblia para describir la acción y los efectos del Espíritu Santo, aliento, aire, viento, agua viva, fuego, unción, sello, paz, las del don y el amor han sido las más frecuentes en la historia de la teología. El Espíritu es, según la Biblia, el don escatológico de Dios y, como tal, la plenitud de las obras de Dios. El Espíritu es considerado como don puro. Las afirmaciones neotestamentarias sobre el Espíritu emplean a menudo los verbos dar y recibir. El Espíritu Santo es quien habló por los profetas preanunciando a Cristo. Y de esa manera no es solo Espíritu creador, sino también presencia y acción histórica. Para subrayar la naturaleza relativa del Espíritu, dice el Magisterio, que en vez del nombre de Espíritu Santo, que no expresa suficientemente la relación, se puede aplicar el término de don, pues el Espíritu Santo existe como don, y así se expresa más la idea de gracia, regalo, comunicación. Porque es concedido a los fieles por el Padre y por el Hijo, con quienes es de una esencia en todo. Y aunque el Espíritu Santo es don, existe como tal antes de ser dado a las criaturas. Vivimos en comunión de vida con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo, y no vivimos unidos y en comunión con el Espíritu por el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo no se manifiesta en sí mismo, ni es el objeto primario de la revelación, sino el que la hace posible, y se manifiesta a través de Cristo, de los profetas y de nosotros. Adviértase, es necesario distinguir entre el Espíritu y el Espíritu Santo porque como nociones trinitarias no son equivalentes. Dios es Espíritu, y lo es tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Espíritu, sin calificativo, designa la unicidad de Dios, porque Dios es Espíritu, de la misma manera que es amor, vida, luz y Señor. Con las palabras Espíritu Santo nos referimos única y exclusivamente a la tercera persona de la Trinidad directamente comunicado para la vitalización, santificación y glorificación del ser humano. El Espíritu Santo y la Iglesia contemporánea. El Espíritu Santo que se recibe como don personal, se recibe en la Iglesia y para la Iglesia, y en cierto sentido también por la Iglesia. En la Iglesia, porque por medio del Espíritu, que se recibe por el sacramento del bautismo, quedamos incorporados a la Iglesia, formamos una unidad más profunda y vital con Cristo. Quedamos consagrados y santificados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entramos en la dinámica de la comunión con Dios por el Espíritu, que recibimos en el sacramento de la iniciación. Y todos los dones del Espíritu los recibimos en comunión con la Iglesia. Escribe San Ireneo. La senda de los hijos de la Iglesia rodea al mundo universo, en posesión de la firme enseñanza de los apóstoles, y nos ofrece el espectáculo de una misma fe en todos. Todos dan acogida al único y mismo Dios Padre y dan fe a la misma economía de la encarnación del Hijo de Dios, y conocen la misma donación del Espíritu, y se ejercitan en los mismos preceptos, y custodian la misma forma en la ordenación de la Iglesia, y aguardan el mismo advenimiento del Señor, y esperan la misma salud de todo el hombre, en cuerpo y alma. Y Tertuliano decía que el Espíritu Santo se nos daba en orden a la fe trinitaria. Pertenece principal y exactamente a la misma Iglesia el mismo Espíritu, de fe, que consiste en la confesión de la Trinidad de la única divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor une a la Iglesia, en la confesión de lo que pertenece a las personas. Piensa Tertuliano que, donde se bautiza, ahí está la Iglesia, y que se bautiza en la inmersión en las tres divinas personas. En la Iglesia, el Espíritu nos une, y toda división va contra el Espíritu. Por Cristo, por Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu. El Espíritu es el medio vital, y en este aspecto se identificaría con la Iglesia, en la que nace, crece y se desarrolla el cristiano. Conservamos esta fe, que hemos recibido de la Iglesia, como un precioso perfume custodiado siempre en su frescura en buen frasco por el Espíritu de Dios, y que mantiene siempre joven el mismo vaso en que se guarda. Este es el don confiado a la Iglesia, como el soplo de Dios a su criatura, que le inspiró para que tuviesen vida todos los miembros que lo recibiesen. En este se halla el don de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, prenda de incorrupción, confirmación de nuestra fe y escalera para subir a Dios. En efecto, en la Iglesia Dios puso apóstoles, profetas, doctores y todos los otros efectos del Espíritu. De este no participan quienes no se unen a la Iglesia. Pues donde está la Iglesia, ahí se encuentra el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la Iglesia y toda la gracia, ya que el Espíritu es la verdad. Todos los dones, por más personales que sean, siempre tienen una función social, eclesial, se reciben para el bien de todo el cuerpo de la Iglesia. Cuando el Padre y el Hijo nos comunican su Espíritu, están mirando nuestro bien y el de la Iglesia. De hecho, el don personal del Espíritu tiene siempre una función eclesial, de modo que sería un signo de inautenticidad un don del Espíritu que dividiera a la Iglesia. Los dones personales están siempre encaminados a prestar servicios en la Iglesia. El Espíritu Santo es siempre espíritu de amor que une a la Iglesia. Jesús, que descendió y ascendió, fue quien dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, etc. Para Pablo, el templo del Espíritu Santo son los fieles que forman la Iglesia, como si se tratara de un templo bien cimentado y construido. Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también ustedes con ellos están siendo edificados, para ser morada de Dios en el Espíritu. El mal en la Iglesia entristece al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es una invitación constante a evitar el mal y procurar el bien. En la teología judía, el Sequiná, el Espíritu de Dios activo en el hombre es el principio de vida moral, es quien nos impulsa a cumplir su voluntad. Para ellos puede personalizarse, pero no personificarse. Cuando actuamos mal, el Espíritu Santo nos invita y mueve a la conversión, pero no es el Espíritu directamente quien nos perdona los pecados, sino el Señor, hecho presente en los apóstoles y en los sacerdotes. El sacerdote dice, yo te perdono, porque actúa en lugar de Cristo, in persona Christi, y no pide que el Espíritu Santo te perdone. Por eso dice Jesús, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Cabe hacer notar que el Espíritu no viene a la Iglesia como comunidad. La comunidad no es la sede del Espíritu, sino los fieles en la comunidad y para la comunidad. El Espíritu Santo es don para las personas, que es enviado sobre dirigentes y dirigidos en cuanto personas que forman la comunidad, es decir, la Iglesia. De ahí la obligación de los dirigidos de oír a los dirigentes, pero también la de los dirigentes de oír a los dirigidos, porque el Espíritu no es exclusivo de ninguno de los dos. El Espíritu Santo se recibe del Padre y del Hijo por medio de la Iglesia. En este caso la palabra medio significa ministerio, acción, modo, autoridad y autorización. El Espíritu Santo es el alma o la vida de la Iglesia. Hemos insistido en que el término directo de la presencia y acción del Espíritu Santo es la persona humana, pero ésta vive como miembro de la Iglesia y el Espíritu Santo se recibe para el bien de la Iglesia. Por eso el fruto principal de la acción del Espíritu Santo es el amor que da sentido a la entrega y al servicio para edificar una comunión de hermanos. El Espíritu Santo hace progresar a la Iglesia gracias a las crisis por las que atraviesa. Y así como está presente, actúa e intercede por cada uno de los miembros, así actúa e intercede por la Iglesia entera. El Espíritu Santo hará que la Iglesia y la palabra de Jesús en ella perduren como algo vivo hasta el fin de los tiempos. Pero también es una responsabilidad de todos los creyentes en quienes actúa el Espíritu para renovar a la Iglesia, dado que el Espíritu no actúa por sí mismo ni habla por sí mismo. Esa renovación de la Iglesia debe darse en todo el pueblo cristiano, es decir, en cada iglesia particular y como una renovación interior. Podríamos decir que el Espíritu Santo pertenece a la Iglesia, pero que también la Iglesia pertenece al Espíritu. Él mantiene siempre joven a la Iglesia, como escuchamos a San Ireneo. El Espíritu Santo es también su principio de unidad y diversidad en la comunión. Dijo, el modelo supremo y el principio de este misterio es la unidad de un solo Dios en la Trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decía Tertuliano, recordando a San Pablo, que era bueno para la Iglesia que hubiera herejes, porque estos hacen que la Iglesia exprese su fe y profundice en ella. Así también podemos decir que es bueno que la iglesia tenga muchos problemas, porque estos se convierten en abono que hace que dé mejores frutos y que viva más en el presente, sin olvidar el pasado y aprendiendo de él. 7.3 Jesús ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En griego, parusía significa presencia, la parusía o segunda venida de Cristo. Jesús y su mensaje tienen fondo veterotestamentario. Se habla de una manifestación de Dios que viene a juzgar a su pueblo y al mundo entero. Miren qué días vienen, oráculo de Yahvé, en que suscitaré a David un germen justo, reinará un rey prudente, practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días estará a salvo Judá, e Israel vivirá en seguro. Y este es el nombre con que te llamarán, Yahvé, justicia nuestra. He ahí a Yahvé que sale de su lugar a castigar la culpa de todos los habitantes de la tierra contra él, descubre la tierra sus manchas de sangre y no tapa ya a sus asesinados. El Mesías juzgará no por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. La segunda venida tiene también sentido escatológico, será el día del Señor que puede traer perdición o salvación, según sea el caso. Se habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto se aplica particularmente al Mesías, según Zacarías, con rasgos pacíficos, pero según el salmista, también con rasgos guerreros. En la fe de la iglesia primitiva, en Jesús, que es el Mesías, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, todo tendrá su cumplimiento. El que primero vino en humildad y misericordia, volverá, no otro, ni nuevamente encarnado, pero ahora en gloria, poder y majestad, a recoger el fruto de su amor y misericordia para entregarlo todo al Padre. Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Indudablemente que se trata de imágenes, comparaciones y alegorías que nos relatan una verdad teológica revelada por Dios. Pero como toda verdad revelada, se expresa a través de cosmovisiones e imágenes y por medio de símbolos y construcciones mentales en las que tiene mucho que ver las experiencias espaciotemporales, no menos que las tradiciones. Como el emperador volvía a Roma después de conquistar un pueblo, así volverá Cristo a la tierra para llevarlo todo al Padre. La palabra parusía se usaba principalmente para referirse a la presencia del gobernante en misión oficial o de realeza. Los evangelios contienen numerosas predicciones sobre esta presencia de Jesús en su regreso al mundo. La verdad teológica la podríamos expresar así: Jesús vendrá a dar unidad y plenitud a su obra de creación, redención y glorificación, a su misión salvífica, para entregarlo todo al Padre e integrarlo todo en Dios Trino. El fin del mundo se considera como integración, plenitud y fin de la obra salvífica. Volverá para aparecer ante todas las naciones, pueblos y personas en particular, a valorar sus obras, lo cual será como una nueva aparición. Será universal y salvífica. Volverá el mismo Jesús, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre, volverá como lo vieron subir al cielo. La parusía sigue esquemas apocalípticos, sujetos a la antigua cosmovisión. De la misma manera que el relato de la creación fue tomado del entorno cultural, también lo que toca al fin del mundo está tomado del entorno cultural y apocalíptico. Las imágenes y comparaciones unen el presente con el futuro, lo que sucederá, o sucedió en corto plazo, con lo que sucederá al fin del mundo. El fin lo entienden y esperan como un acontecimiento inminente, cargado de imágenes apocalípticas. Nos podríamos preguntar si el juicio final es un mensaje cristológico, antropológico, cosmológico o ético. Y la respuesta podría ser, sin separar por completo los elementos, que el mensaje es, ante todo, cristológico, como aparece en el credo, como complemento de la presencia de Jesús resucitado y glorioso. Mensaje cristológico. Se trata del mismo Jesús, que nació de Santa María Virgen y murió en tiempo de Poncio Pilatos, que resucitó y que ha de volver. El momento se ignora, pero se espera como algo próximo. Por lo que hay que esperarlo siempre celebrando la Eucaristía hasta que venga. Será, en primer lugar, momento de gracia y salvación universal, por lo que la Iglesia primitiva lo espera con añoranza e ilusión, será tiempo de consolación. Se hará presente por segunda vez a los que lo esperan para su salvación. Dichosos los siervos que el Señor, al venir, encuentre despiertos, yo les aseguro que se ceñirá, irá de uno en uno, y, él mismo, lo servirá. Esperamos así a su Hijo Jesús que ha de venir de los cielos, a quien resucitó de entre los muertos y que nos salva de la cólera venidera. Jesús nos acompaña siempre, hasta que vuelva. Todo encontrará en Cristo su unidad, teniendo en cuenta la pluralidad de personas y culturas, para ser entregado al Padre. Cristo glorioso será revelado y manifestado a todas las naciones. Será un momento de valoración y juicio en la esperanza. Gozosa. Pero también de reprobación. De aquellos que han resistido a la gracia y se han cerrado a dar fruto, consecuencia de la responsabilidad personal y social. Como se valora lo bueno, se valora también lo malo en sentido personal, social, histórico, circunstancial. Lo negativo se ve en función de lo positivo. El futuro en función del presente para valorar las acciones que ahora se hagan y la fe que ahora se tenga. Es también un mensaje antropológico. La vida de cada ser humano está remitida al todo, al más allá, al fin, por eso tiene sentido escatológico y trascendente. La vida que vivimos no es solamente una vida en el mundo y con solo valores humanos, vivimos para el Señor. Esta vida está destinada a un encuentro personal y salvífico con Cristo. Dios no nos ha destinado para la cólera, sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos juntos con Él. Estén siempre alegres en el Señor, se los repito, estén alegres. Que su mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Tengan, pues, paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Miren, el labrador espera el fruto precioso de la tierra aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia, fortalezcan sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Un encuentro de plenitud y glorificación para la cabeza y sus miembros, comprendidos en sus diversos niveles, Cristo y la Iglesia, comunidad de creyentes, Cristo y todo ser humano, fraternidad humana, Cristo y el universo, solidaridad de existentes. Vincula a toda persona con Cristo no solo por su dignidad personal, sino también por sus obras. Las acciones humanas trascienden el momento histórico. Como mensaje cosmológico nos dice que el mundo no es un mero escenario, sino el medio vital de comunión con Dios, que está vinculado a Cristo en su origen y en su fin, que la realidad física no es exclusivamente física en el sentido científico, sino también realidad que queda inserta en Dios, por la encarnación, porque Dios se hizo realidad física, humana e histórica. Pero no nos dice nada, en sentido científico e histórico, fenomenológico, con respecto al fin cosmológico. El fin del mundo viene a ser, como el origen del mundo, un relato de carácter teológico, es decir, para valorar la vida y nuestras acciones, no un mensaje de acontecimientos propios de las ciencias naturales. El lenguaje cosmológico no habla de predicciones históricas. Como mensaje ético, lo que el hombre haga de sí, consigo, con el mundo y para el mundo, especialmente con sus semejantes y para sus semejantes, tiene sentido trascendente y está integrado en el todo. Nuestras acciones nos vinculan o separan, nos integran o nos desintegran de modo personal con Cristo. Al fin, Cristo es capaz de rehacer lo hecho o lo mal hecho, milagros de curaciones. Cristo no cambiará, será el mismo en su amor y misericordia. Pero tampoco se podrá equiparar el actuar bien con el actuar mal. El fin no suprime responsabilidades, sino que las manifiesta. Siempre hay que estar preparado. Las imágenes, comparaciones y metáforas apocalípticas son tantas y, teológicamente hablando, de poca importancia que no parece necesario hacer un enlistado de ellas. Baste hacer notar algunas: tribulaciones previas, anticristos y engaños, catástrofes cósmicas. Los anticristos que aparecen en distintas ocasiones son herejes cristológicos, o perseguidores, emperadores, como fieras ante los cristianos. Aunque en la iglesia primitiva la segunda venida del Señor se entendió de una manera muy literal y descriptiva, como era lo normal, eso no quiere decir que así se ha de entender siempre. El mensaje no se ha de poner en los detalles descriptivos, sino en la verdad teológica, aunque ahora la interpretemos de manera distinta. No cambia la fe, sino nuestra comprensión de la fe. Pero la parusía también tiene aspectos que despiertan una amorosa espera. Como dijo J. Ratzinger, hay que purificar el pensamiento de imágenes cosmológicas, antiguas y modernas. La palabra mundo, a la que se refiere el fin, no es primariamente el mundo físico, sino al mundo humano, es decir, la historia del hombre. Por otra parte, el mundo y el hombre no son realidades que se puedan separar fácilmente, el hombre es de tierra y terreno, y el mundo es del hombre. El mensaje es de unión y salvación de todo en Cristo y este será el día del Señor, la meta final. Por eso la resurrección del Señor, y la nuestra con Él, tienen sentido escatológico y es la anticipación de lo que se espera al fin de los tiempos. Jesús, que es Alfa y Omega, principio y fin, origen y consumación, estará presente y valorará la creación entera, como estuvo presente en el origen, en la creación del mundo, con una presencia divina, espiritual y en relación esencial, unipersonal, a su presencia física e histórica. Como en las apariciones de Pascua era el mismo Jesús, en relación directa a su presencia real e histórica y sin embargo no sujeto al espacio y al tiempo. El que no sea física e histórica no quiere decir que no sea real, o que sea solo algo supuesto o imaginado. Dios no es un ser físico ni histórico, y sin embargo es el ser más real de todos los seres reales, y es el fundamento y meta de todos los seres reales y del tiempo y de la historia. La vuelta de todo al Padre realizada por Cristo y llevada a su término por la acción del Espíritu Santo es para que Dios sea todo en todas las cosas. La valoración del mundo, o juicio final, figurada en la parábola de San Mateo, vengan, benditos, de mi Padre, al reino, preparado, para ustedes, desde antes de la creación del mundo, es extraordinariamente positiva, y lo negativo está solamente para subrayar lo positivo, por lo que usa exactamente las mismas expresiones y al premio contrapone el castigo. El evangelista subraya lo positivo diciendo que cuando vuelva el mismo Señor se pondrá a servirlos. Para el creyente existen dos realidades no contradictorias, pero sí contrapuestas y de alguna manera complementarias. Por una parte, la gracia de Dios y la salvación como fruto de la fe, y, por otra, la necesidad de las buenas obras como frutos también de la fe. Consiguientemente debe vivir tranquilo, sabiendo que cuenta con todo el amor y la gracia de Dios, pero también con responsabilidad sobre sus actos, porque es lo que se va a evaluar. El hombre y la mujer son como un administrador que debe dar cuentas de lo que se le ha confiado. Hay responsabilidad cuando existe alguien que evalúa o que valora. El Evangelio solo se comprende cuando hay alguien que responde o no responde, de no ser así, es voz que clama en el desierto. El retraso de la venida del Señor no es un fraude de Dios, es una gracia. Es el tiempo necesario para que se extienda la fe en la persona del Señor. Este acontecimiento pertenece a los grandes hechos de Dios. Día del Señor es también día de Cristo. Ese retraso se interpretó como una gracia más, como tiempo de conversión para judíos y paganos. Ese momento será el momento en que el mundo se acabe para mí y yo para el mundo, o el momento en el que el mundo deje de existir. Evidentemente que la afirmación del credo se refiere a un momento escatológico, es decir, a un momento teológico, no a un momento histórico. La expresión de a los vivos y a los muertos se refiere a la suposición de que al final unos estarían vivos y otros no, como lo suponía San Pablo. Lo que estaría también en concordancia con la inminencia del fin. Este artículo del credo nos puede hacer caer en la cuenta del carácter trascendente y escatológico de todo el Evangelio y que la justicia de Dios, bueno que es un Padre, pronto para perdonar y tardo para castigar, llevada a cabo por Jesucristo, su Hijo misericordioso, necesariamente exige la distinción de tiempos, culturas, lugares y personas. No sería justo, por decirlo así, que Dios juzgara a todos con el mismo rasero. Jesús enseñó con las parábolas de los talentos y de los obreros que Dios es generosa o misericordiosamente justo. La visión dinámica del ser y de su proceso histórico, propia del pueblo de Israel, está mucho más de acuerdo con la evolución progresiva del ser en la historia que lo que puede estar la concepción aristotélica y platónica que contempla al ser de forma estática e incapaz de perfeccionarse. Durante su vida temporal, los evangelistas no atribuyen a Jesús la misión de juzgar al mundo. Juan pone en boca de Jesús esta afirmación: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. El Padre no juzga a nadie. Yo no juzgo a nadie. Lucas lo presenta como intercesor ante el Padre. En el Evangelio aparece claramente que la decisión de Jesús en el juicio final dependerá de la actitud que el hombre tome ante él. Y así, la relación establecida entre el Hijo del Hombre y Jesús pone a Jesús como juez escatológico. Jesús no solamente es el que había de venir como Mesías prometido, sino también el que viene a juzgar al mundo. Jesús de Nazaret aparecerá algún día como Hijo del Hombre y juez, y ese que vendrá en el futuro sigue siendo Jesús que anda por los caminos, no una figura mítica creada por la fantasía. Quien valora y declara el peso definitivo de nuestra vida es Jesucristo. A Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, se le ha entregado el juicio, porque Él es el Creador y Salvador de los hombres, y porque el mundo va a ser juzgado y valorado conforme a lo que se nos ha revelado en Jesucristo. Por ser Jesús el revelador de Dios, el Redentor y la salvación, le toca juzgar a los hombres. Y entendemos que el juicio no es tanto una escena dramática, sino la ponderación valorativa de la vida del hombre. Las parábolas que hablan de la siega, del trigo y la cizaña, del banquete nupcial, de la red, de los viñadores homicidas, dan claramente a entender que todas son solamente imágenes de una verdad fundamental: la valoración de la vida del hombre por los criterios del Evangelio. Aquel que pronunciará la palabra final sobre el hombre será el mismo que durante su vida pronunció palabras de amor y perdón, y quien nos ha venido perdonando a lo largo de nuestra propia vida. ¿Qué sentido habrían tenido sus palabras de perdón si al final su última palabra no fuera de misericordia? San Ireneo une la encarnación del Verbo de Dios al juicio final y dice que era conveniente que aquellos que habían de ser juzgados vieran al juez y conocieran a aquel que los juzgaría y a quien les diera el don de la gloria. Escribió Tertuliano: Me atrevo a decir que todos los beneficios de Dios son en vano, si esta misma carne, nosotros mismos, no alcanzamos la benignidad, la gracia y la misericordia. Esto nos debe llevar a una actitud de confianza y no de temor. El amor de Dios ha llegado a su plenitud con nosotros, y por eso tengamos confianza en el día del juicio. La fe en la última venida del Señor, como juez de vivos y muertos, era uno de los puntos principales de la predicación apostólica y era tanto más esperada cuanto más vivo el sentido escatológico de la Iglesia primitiva. Por eso, el Apocalipsis termina con la exclamación llena de nostalgia: Ven, Señor Jesús, a concluir la obra que empezaste con la creación, que restableciste con tu muerte y resurrección, que mantuviste con tu presencia y actividad y que llevarás a su palabra plenitud con tu última, haciéndonos partícipes de la vida divina. A modo de oración. Señor nuestro Jesucristo, que enviaste a tus discípulos como el Padre te envió a ti, comunícanos tu espíritu para conocerte mejor, seguirte más de cerca y anunciar valientemente tu mensaje. Danos capacidad para comprenderlo, concentración para meditarlo, sabiduría y prudencia para comunicarlo, gracia y alegría para vivirlo. Te lo pedimos a ti, que con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por todos los siglos.